Sí, cuando empiezan a descubrir ya todo lo que va, todo lo que tiene que ver con los
Lamentablemente,
monstruos ahí.
nos estamos saliendo un poco de las líneas.
Sí, volvamos a los primeros, a los primeros del libro.
Así que hola, bienvenidos otra vez a un capítulo más del podcast. Otra vez me acompaña Coti.
Hola.
Y como en el podcast anterior estábamos hablando de los tres primeros libros de Trono de Cristal, vamos a continuar hablando con Queen of Shadows y Empire of Storms. Es ese, ¿verdad? Que sigue. Sí.
Sí.
Y obviamente ahorita en esta primera parte del podcast vamos a dar nuestra opinión general de los libros y ya más adelante hablaremos con spoilers.
A mí, sí, a mí lo que me pasa con estos libros es que a medida que vas avanzando en la saga es como que te van gustando más. Todo se vuelve más complejo, como que todo el mundo y la historia, entonces me gustan mucho más. Entonces, obviamente que en comparación a los primeros libros, estos me fascinan. Queen of Shadows es uno de los que más me gusta, porque, no sé, como que le vemos a Aelin. Claro, como que le vemos que se empieza a, como bueno, a vengar de toda la gente que le fue haciendo mal. Queen of Shadows es el que más me gusta por eso, porque como que vemos que ella va y visita a todas estas personas cobrando deudas y bueno, y después aparece. Sí, ese es el que más me gusta. Y en cuanto a Empire of Storms, también me encanta. Bueno, sobre todo el final que me dejó, bueno, destrozada, pero no hablemos de eso. Bueno, es más o menos eso. ¿Vos qué opinás?
A mí sí me gustaron los dos siguientes, porque el cambio de Air of Fire a Queen of Shadows fue brutal, me pareció, porque yo prácticamente odié Air of Fire, no me gustó para nada, creo que un poco más y no lo terminaba, pero Queen of Shadows sí, sí me gustó, más que nada el desarrollo de Selina, porque ahí es como que ya acepta que es Aelin, que es la princesa perdida, supuestamente, y
claro,
cambia bastante, y yo creo que cambia para bien. El problema es con el personaje de Kale, es como que ahí todo el mundo empieza a odiar.
Sí, sí, con que va más a partir de Corona de Medianoche, es como que ahí empezó realmente el odio, pero en este sí yo me acuerdo que tampoco me caía muy bien. Y en Empire of Storm, bueno, me tiré spoiler, así que mejor no, pero iba a preguntar si aparecía, pero creo que no, creo que ahí ya es como que está superpuesto Tower of Dawn.
¿Y qué tal, por ejemplo, Empire of Storms?
Es como uno de los que menos me acuerdo, en realidad, de todos los libros, creo que el que menos me acuerdo de lo que sucede. Pero
salvo por el final.
Sí, tengo una idea de que sí, eso, salvo por el final, es como que sí, me acuerdo de las últimas 100, 150 páginas. De Light me acuerdo bastante, pero es como que no sé qué estuvo haciendo mucho a Aelin durante todo el tiempo. Antes estaba el libro con que se iban a Terrasen.
Sí.
Intentaban armar un ejército.
Y también, si no me equivoco, seguían buscando las tres llaves, las Werekits.
Ah, claro, ahí está. Sí, eso sí.
Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas que han leído el tercer libro y que no piensan seguir con la saga porque prácticamente no les gustó el tercero?
Yo les digo que lo siguen igual. La saga es realmente muy linda. Y creo que esto lo hablamos en el podcast anterior, que la saga la podemos dividir como en partes, y hasta el tercer libro es una parte y ya a partir del cuarto es otra, en que se va complejizando más la historia, los personajes y todo el tema de la magia, como se vuelve mucho más complejo, gusta más linda la historia, al menos en mi opinión. Entonces para mí que definitivamente lo sigan.
Sí, es cierto, prácticamente cambia completamente, da un giro de 360 claro. grados, porque lo que tú lees en Queen of Shadows o en Empire of Storm no se te pudo haber cruzado qué iba a pasar cuando leías el primer libro.
No, pero nada, además porque al darse ese, bueno, como ese cambio de Selina a Aelin, también cambió, bueno, toda la historia,
sí.
Porque es una evolución del mismo personaje.
Entonces, ahora creo que sí podemos hablar con spoilers, así que si no han leído los libros, ya saben, los pueden leer, espero y les guste bastante, así que
al menos que lean Queen of Shadows, porque, bueno, a mí ese es uno de los que más me gusta, así que si no les gustó Air of Fire, lean el cuarto, porque, bueno, Wendell será un gran cambio de opinión.
A partir de este momento vas a entrar a la zona de spoilers. Entra con cuidado, pero antes no te olvides de seguir a Coti en sus redes sociales, en Instagram como c.hourofbooks, y a mí me encuentran como Aria de Bookaholic.
Ya podemos hablar con spoilers.
Bueno, en cuanto a spoilers, bueno, eso es básicamente lo que iba diciendo, que Queen of Shadows, Aelin se vuelve como a reencontrar con todas estas personas con las que estuvo viendo, y que algunos son personajes que aparecieron en la precuela. Entonces,
en la precuela.
claro, bueno, aparece Arwin y vemos que hay como una escena. ¿Aparece Lisandra también acá?
Sí, sí aparece.
Es en este libro, ¿no? Que aparece por primera vez.
Sí.
Bueno, claro, y ella es un personaje que cuando uno lee la precuela, creo que es como que todo el mundo le odia, porque es como el típico personaje que es, como, no sé, como que es súper linda y todo, y quiere siempre lo mejor. Y es como historias clichés, es la, como la enemiga siempre principal. En este libro se ve como mucho más un cambio, y es que es más, tiene como, no es una persona tan superficial y que sufrió un montón también, y eso es como que lo une con Aelin.
También el hecho de que se encarga de Evangeline.
Claro, ay, sí, Evangeline también.
Aelin llega a Terras, en verdad, y ve que hay un caos, en realidad, un caos se apodera, uno de los estas criaturas se apodera de Dorian. El
Ay, cierto.
reino cambia completamente.
Eso, vaya, ahí se me había olvidado de Dorian, no lo puedo creer. Eso es como que también es una de las cosas más dolorosas de Queen of Shadows. Porque Dorian es un personaje que, bueno, yo lo amo y hay mucha gente que también le encanta. Y es como que cuando uno le ve así, pues yo por este, son como demonios o estos monstruos. Y viste que hay algunos capítulos que son como bien cortitos y hablan de cómo él lucha internamente contra esa cosa que tiene dentro suyo.
Sí,
Y
sí,
como que
sí,
lee su sufrimiento y es fuerte.
sí. No, y también, bueno, acá es donde, en este libro donde conoce a Manon,
Sí.
hay una escena donde Manon saluda a Dorian y Dorian como que... No, donde Manon saluda a Dorian y le pregunta por su nombre o algo así, y ahí es donde
Sí.
Dorian recuerda su nombre y le dice Dorian, y es como que, wow, qué tan fuerte puede ser ella para
Sí, habla.
que él recuerde quién es.
Sí, esa escena me acuerdo patente. Y habla algo también de los ojos de ella, que es como lo que lo despierta por esos segundos. Y como la primera vez que se dicen, bueno, como hello, Pinkling, hello,
Witchling.
Weasley. Es como un diálogo que se mantuvo, que es súper conocido.
Súper cheesy.
Claro, hablamos de Nesmith.
No.
Pero ella, no me puedo acordar en qué libro apareció. En este cuarto aparece,
Sí,
pero no sé
en
si.
este aparece porque se supone que Chaos se está reuniendo con unos rebeldes
Ajá.
y ella es parte de esos, de ese grupo de rebeldes.
Claro, sí, por eso tampoco me gustaba Keyhole, porque siempre como que se andaba reuniendo con rebeldes. Eran las partes que más me aburrían, las de él.
En realidad ella prácticamente aparece poquito. ¿Qué hace Stan? Wow, creo que está como ahí como espía, si no me equivoco.
Sí, es como que yo en realidad su personaje como que nunca le di importancia. Es más, empecé a leer Tower of Dawn cuando se publicó y no tenía idea de quién era Nesrin. No, no, no me podía acordar. Porque es como que no es un personaje que le dan mucha importancia hasta ese libro.
Sí, a veces esos son algunos problemas que tiene Sara cuando escribe demasiados personajes y a todos les quiere dar cierta importancia que se olvida de algunos y
Claro.
lamentablemente no te acuerdas de ellos más adelante.
Y bueno, y después termina escribiendo todo un libro para darle la importancia que no le dio en todos los anteriores.
Exacto. Por ejemplo, eso de hacer un libro a Gale era totalmente innecesario.
A mí también me pareció innecesario. Después lo leí, me encantó. Pero, como, bueno, viste que se rehabló de que mucha gente no lo quería leer porque decía que iba a ser solamente de Gale. Entonces, como que. Mucha gente decía, no, este libro no lo voy a leer. Y si no les decían que contenía información importante para poder entender después lo que iba a pasar en el último libro, creo que mucha gente no lo iba a leer.
Eso es cierto, porque yo de verdad estaba muy cerca de no leerlo, pero de ahí cuando dijo que era necesario ya, pero era necesario en las últimas páginas.
Sí, cuando empiezan a descubrir ya todo lo que va, todo lo que tiene que ver con los
Lamentablemente
monstruos ahí.
nos estamos saliendo un poco de las líneas.
Sí, volvamos
Porque
a los primeros del libro.
así que no vamos a hablar de Chaos mejor en este momento, porque si no vamos a terminar hablando de Tower of Dawn. Vamos a, no sé,
Dale.
a por ejemplo, Aedion.
Sí, en este libro, ay, en este libro es el que, porque al final del tercer libro, cuando le, para recordar un poco, ¿no? Cuando le ponen el collar de Dorian, es que lo atrapan a Aedion.
Sí, está atrapada, pero también está herido y nadie le puede curar.
Exacto. Entonces, parte de Queen of Shadows se trata de poder liberar, bueno, de Aelin que intenta liberarlo.
Claro, porque obviamente es su primo y tiene que salvarlo.
Sí. Además, ellos no se veían hace años porque en los últimos tres libros no se vieron. Claro, y acá es cuando se da el primer encuentro desde que Aelin desapareció.
Sí, desde que eran chiquitos.
Claro. Bueno, ahí está toda esa escena del baile, que Aelin como prepara todo para poder liberarlo y que es épica esa escena. A mí es una de las que más me acuerdo.
Ahí creo que también cuando están escapando, Dorian se cruza y creo que ahí ella lo intenta matar. Y de ahí Nesrin aparece y evita que, en realidad creo que le lanza una flecha y evita que mate a Dorian. Y es como que de ahí cuando Aileen regresa y se vuelve a encontrar con Kale le empieza a decir que ¿por qué rayos queriste matar a Dorian?
Ay, sí, ahora me acuerdo. Claro, y creo como que le pide, porque o sea, tengo como la imagen de que se encuentran y que a él, obviamente, no matarlo, le pide una señal de que está ahí.
Exacto.
De que sigue él dentro. Y bueno, y ahí es cuando Nesrin le tira la flecha para que, bueno, no lo mate, porque es Dorian.
Y de ahí ya cuando regresa, creo que ahí, después de haber rescatado a Adion, ahí es donde Aileen se reencuentra con... No, no se reencuentra, sino con Erebin le dice que tiene que pelear contra un Val Demon, para poder ver qué tan fuerte es y todo, ¿no? Bueno, al final creo que ella lo mata.
Sí, porque lo que tengo como que Arwen, al principio de este libro, le había dicho a Aileen de... como que le había hecho un trato de traerle uno de los Val Demons a él. O sea, como que a Aileen tenía que traerle uno de los Val a Arwen, no sé para qué lo quería. Entonces, por eso es que también lo hace luchar contra él.
Creo que es para poder él también como que controlar ciertas cosas. Claro. Porque obviamente... él, al ser, él es un pirata, ¿verdad? Un mercenario, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, él quiere el poder, entonces necesita también quizás un boss demon para poder hacer lo que quiera que haga.
Eso, además, porque, porque era el boss demon que estaba en realidad dentro de una persona normal que estaba controlada por un anillo, ¿no era así? Uh-huh. Quería el anillo para poder controlar a otra persona.
Ahí es donde también en este libro Rowan sigue a Aileen.
Sí.
Y su excusa también es porque Lorcan está siguiéndola también.
Ahí es cuando se da el reencuentro de Aileen con Rowan. Esa parte sí me gustó. Mira que a mí Rowan no me gusta, pero esa parte me parece retierna.
La dichosa imagen que corre por internet, esa es ahí.
Sí, bueno, y a todo esto estaba Aeon en la casa de Aileen, que estaba súper enfermo después de estar preso todo este tiempo. Entonces él también como que lo llegó a conocer y se da una pelea como fuerte entre Aeon y Aileen. Porque Aeon como que no sé si era que pero le había hecho hacer un juramento Rowan que Aeon quería. Era como un juramento de sangre. Que no sé, era como no sé si una tradición entre las personas de la realeza. Y me acuerdo que, bueno, desde que eran chicos, Aileen quería hacer.
Ah, sí, Aileen quería a Aileen, pero al final Aileen lo hizo con Rowan. Entonces, cuando Aileen se entera de eso, creo que sí se molestó un poco. Creo que él quería ser el primero. O sea, el primero.
Claro, era eso.
Hacer el juramento, sí.
Y Rowan fue el primero, entonces como que se enoja. Bueno, y ahí también aparece Lisandra. No sé si es la primera vez que se encuentran en todo el libro. Antes yo tenía una reunión, que es cuando nos enteramos todos de que Lisandra es una shapeshifter, que puede cambiar de forma.
Ah, ese es cuando Rowan la huele, creo, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde ella cuenta que en realidad el cuerpo que tenía era cuando la magia se... O sea, dejó de haber magia y ella se quedó con ese cuerpo. O sea, que ni siquiera recordaba su verdadera forma.
Wow, yo creo que estaba súper choqueada con eso. Porque Lisandra, que me había caído mal desde que había leído la precuela. Y al final termina teniendo magia y cuenta toda esta historia. Es como que fue el primer paso que me hizo quererla.
En realidad es un personaje, a mí sí me agradó, incluso en, ¿cómo se llama? En The Ascensis Blade, a mí me gustó bastante su personaje, a pesar de que era un poco antipática.
Sí.
Es que creo que como que había cierta, o sea, el personaje estaba ahí por cierta razón. Y yo creo que sí, obviamente iba a cambiar en cuando volviera a reconocer a Aileen. Aunque me hubiera gustado que hubiera seguido siendo un poco antipática. Pero el rumbo que le dieron tampoco está mal.
A mí me encantó el rumbo, porque yo cuando leí la precuela, es como que, claro, le vi con este personaje que siempre se lee en todos los libros y que es súper cliché, que como que ya me cayó mal de una y nunca me hubiera imaginado que iba a tener tanta importancia o que iba a cambiar tanto su personaje. Eso es como que me resorprendió y hizo que me gustara mucho.
Ahí es donde Lorcan le dice, Maeve dejó ir a Aileen y a Rowan, pero con la finalidad de alguna u otra manera se iba a vengar de ellos. Eso es lo que Lorcan les dice.
Sí, porque se encuentran, eso es más, creo que se encuentran antes de que aparezca Lisandra.
Sí.
Puede ser.
Creo que sí.
Es como que todo eso después del rescate de Aileen y cuando aparece Rowan, es como que pasan todas cosas sin parar. Es como, está lleno de acción toda esa parte del libro.
A medida resulta de que Aileen regresó a Terracen porque resulta que el amuleto que ella tenía de chiquita cuando Arabin la encontró en el río es un amuleto. Tiene algo... Sí. No sé qué era. O sea, era el amuleto de Orin.
Sí.
Y que era... Ah, está. Era una work.
Sí, tenía clavos. Que los antepasados de Aileen había puesto la Wilkie ahí y por eso eran siempre tan poderosos. Y bueno, y era un reino tan próspero.
Ah, y cuando Aileen le dice que ella quiere el amuleto de vuelta porque obviamente le pertenece, él es ahí donde le busca y le mete el anillo. Bueno, el anillo resulta que es falso, ¿no? Pero él piensa de que ahora la puede controlar.
Sí, claro, y ahí como que simula que ella está bajo el poder del anillo, y en realidad sería como del Black Demon que está dentro del anillo, pero esa también es muy buena, como porque uno piensa que está perdido, porque
ya
si ella está controlada...
Ya todo está perdido, ¿cómo rayos puedo caer tan fácil?
Claro, pero bueno, al final no, y era todo como, era todo siempre, había sido siempre el plan de ella y de Rowan.
Y creo que esa misma noche, ahí es donde Lisandra lo mata, pues, ¿no?
Sí.
Le debe haber gustado mucho cómo lo mató. Creo que lo apuñaló bastantes veces.
Sí, pero a mí también tengo la idea de que fue así. Y bueno, la verdad es que debe haber sido en parte como muy satisfactorio para ella, porque ya hacía años que estaba bajo su poder.
Bueno, todo lo que está sucediendo en Morat.
Ah, ¿eso es con Manon?
Sí, se supone que las brujas como que las están haciendo que se queden embarazadas de los Valdimons para crear una nueva... Como
sí,
que...
como una nueva especie sería.
Sí, pero creo que se le están saliendo mal porque ellas están muriendo poco a poco.
Sí, y Manon, bueno, descubre todo eso.
Y es como que ahí ella creo que quiere cambiar de bando.
Sí, como que tuvieron hijos que también fueron parte... Black Demon. Ah, y también está todo el tema de Lyle, que era como una sirviente en Morad. Esta es la primera vez que vemos que aparece Lyle, ¿no?
Manon, al saber que lo que están haciendo, también como que empieza a preguntar. Y bueno, también como que su corazón se va hablando un poco cuando conoce a Ellie.
Sí, es como que son estas escenas cuando vemos que Manon es diferente a todo el resto de las brujas. Porque lo habíamos visto en el libro anterior cuando salvó a una de las hijas de las patronas, pero ahora cuando empieza a ver que todo lo que están haciendo el Morath es como, es malo, y que todo esto de que le hacen estas brujas, y cuando lo conoce Liv también, es como que eso, le hablan del corazón y se ven que no es la bruja que su abuela le crió para
ser.
Ser, claro.
Creo que acá es donde mata a su... como una prueba.
Sí, hay una prueba que es cuando... ¿Eso no es? ¿No es en el tercer libro?
No recuerdo. Creo que era aquí. Era en Empire of Storms. No, en Empire of Storms. Y ahí está.
Tal vez en Empire of Storms.
Upsi. Bueno, estamos en zona spoilers, así que...
Bueno, no, pero a mí... Bueno, hablemos un poco de Lyle, porque en los libros anteriores no hablamos de... ¿Vos qué opinas de ese personaje?
A mí me gusta. Siento que es como que... Pero el problema es que... Es un personaje que al principio te lo muestra como que alguien que en realidad es totalmente inútil.
Sí, es súper débil y...
Exacto, en realidad sí me gusta, creo que hasta el final me gusta.
A mí en mi caso no me gustó, no. Bueno, en parte por eso de que parece súper débil. Y bueno, siempre con el pie roto y que anda como reñando por todos lados. Además porque tampoco como que entendía su personaje. Hablan algo de que le iban a hacer a Elid... bruja,
sí,
como, o no sé, como que toda esa parte que nunca la terminé de entender, no sé si es que decían que allí tenía parte sangre de bruja o era
mamá,
algo que te elegía.
Por su mamá, creo que tenía yellow leg, sangre de las yellow leg.
Ah, claro.
Entonces, por parte de su mamá, sí tenía algo, no tenía poderes ni nada, pero sí tenía esa esencia de magia y eso. Y creo que por eso su tío la tenía, al final, cuando se entera de que tiene un poco de sangre de bruja, le encierra para que los Val experimenten con ella.
Ah, es verdad, sí. Porque también otra de las cosas era que solo podían experimentar así con gente que tuviera magia. No podían ser personas sin nada de magia. Podían ser así brujas, o bueno, como el que tiene algo de magia. Por eso creo que también hablan de que había shapeshifters, que también como que les intentaban que tuvieran hijos que fueran mitad Val, y bueno, mitad seres mágicos.
También acá en Morad está Caltain. No sé si la recuerdas del primer libro.
Sí, primer libro.
Sí, y es como que, una de las personas que podía batallar con el Baal que estaba dentro de ella.
Claro, sí, porque después nos damos cuenta de que es también súper poderosa. Nunca terminé de entender cuál era el poder que ella tenía.
Creo que ella fuego o algo así, no sé la verdad.
Sí, porque así en un momento con un fuego así súper oscuro. Bueno, y ahí es como que vemos que también que los Baal solo podían evitar a gente que tuviera magia. Sí, personas normales.
Pero igual el experimento no estaba saliendo bien porque las brujas estaban muriendo.
Sí.
Bueno, al enterarse Aileen de esto, creo que por eso también Alessandra la secuestra al rey para llevarla a Morat.
Claro, eso es verdad, sí, porque al ser shapeshifter y tener magia podían también cometerle uno de los Baal Demons para que le controlara.
Y ahí es donde Aileen y Manon pelean.
Claro, sí, también esa parte me gustó mucho. Y no es cuando Aileen se da cuenta de que Rowan es su mate.
Sí.
Sí, porque Manon creo que estaba a punto de matar o le había tirado una flecha o una cosa así. Y es como que se ve una escena que al principio uno no entiende, como que a él dice mi y puntitos suspensivos, como que iba a decirme, bueno, mi pareja, y no, pero como que no dice nada.
Se queda ahí. Entonces, es donde se queda en shock porque ahí
claro,
se da cuenta. Bueno, pero también cuando están peleando, Manon creo que se va a caer de no sé dónde y Aileen voltea y la salva. Y es como que ahí Manon le dice de que le debe una.
Sí, esa parte también me acuerdo. Esa parte me encantó porque es... Mira, te diré, creo que es la primera vez que vemos que Aileen y Manon se relacionan. Porque creo que nunca antes las habíamos visto juntas.
Bueno, de ahí no las vemos juntas hasta después.
Sí, que pues bueno, ya también... y es en esta parte que se da todo cuando Dorian conoce a Manon también.
Sí, creo que justo llega el carruaje del rey a Morat y ahí es donde... Bueno, conoce a Dorian y conoce a Keo y conoce a Aileen, conoce a todo el mundo, creo, a Rowan y a Rowan también.
Sí, sí, se conocen todos en esa parte. Creo que lo que pasa, que es como que también nos hizo todos odiar a Keo un poco más, es que él quería matar a Dorian porque estaba poseído.
Como que quería arreglar lo que estaba mal prácticamente con Dorian, pero ahí es donde se encuentra con las 13 y ahí es donde empieza todo ese conflicto entre Kael, Aileen y Rowan, porque yeah. Aileen obviamente va para salvar a Kael, porque se supone que el plan de haber salvado a Lysandra había funcionado.
Claro, que ellos como que tenían como un plan secreto para ir y ver si podía, pero bueno, arreglar a Dorian o matarlo, y bueno, es que se arma todo el problema.
O sea, se supone que después de haber enfrentado a las brujas y haber salido con vida, ellos regresan a donde está el castillo y todo, y ahí es donde empieza la batalla contra el rey y contra los Baal.
Sí.
Para poder tomar otra vez el control.
Claro, que esa era como la... Esa fue ya la batalla final, que es cuando Dorian rompe el castillo, la parte que era de cristal.
Pero también, soy sincera, a mí me dio mucha pena cuando él vuelve a ser él. Y le dice a Dorian, mi hijo, o sea, me dio mucha pena porque en realidad él estaba... No era él, era el demonio, era...
Claro, era todos esos años que Dorian tenía el recuerdo de su padre que era malo y no, nunca había sido él, como que nunca había podido experimentar la vida con su propio padre porque había estado todo este tiempo como poseído.
Sí, yo sé que para muchos he leído también que les da, o sea, detestan al rey y que están felices de que haya muerto, pero... No era él, era el demonio. Claro que fue muy tonto. Ahí es donde explica cómo sucedió todo, ¿no?
Sí, que... claro, que él había descubierto una de las primeras Weird Keys.
Sí, y creo que por abrirlo salió el Baal, creo. ¿O era Erawan? ¿Erawan?
Erawan.
Erawan se liberó y ahí es donde les dice, ¿no? Que...
Sí, es que le cuenta como lo... porque es que... Bueno, él es que tiene un problema porque los ancestros de Aileen son los que habían... como encerrado Erawan, y fue el padre Dorian el que lo liberó.
No. Acá estoy leyendo un resumen porque no me acordaba. Erawan toma el cuerpo de Perrington.
Sí.
Y al rey se le apodera un rey, un Valking.
Ah, que sería como una... ¿Por qué? Erawan era uno de los Valking.
Creo que...
Claro, eran como hermanos.
Y el que estaba dentro del rey era un príncipe, era un Bald Prince.
Ah, ahí está.
Al final creo que Dorian lo mata a su padre.
Sí, bueno, y eso como que le dejó muchos traumas en los próximos libros. Después se habla de seguir sufriendo y de haber matado al padre. Sobre todo porque pudo compartir como esos últimos minutos de padre siendo verdaderamente él sin estar poseído. Y eso es como el que más le dolió. O sea, a mí como que sí me da lástima que haya muerto, pero era algo que tenía que pasar.
No, pero también ahí también el rey explica, ¿no? Que en realidad él destruyó todo, o sea, quitó toda la magia de Terrasen por querer proteger a Dorian, porque si sabía que Dorian tenía magia, Erewhon se iba a querer también apoderar de su cuerpo, pero él muy tarado no pensó que sangre de su sangre pues no iba a afectarlo. Y ahí tú pero ves la naturaleza también del rey, del papá de Dorian, ¿no?
Sí.
Que no era de todo malo.
Claro, y bueno, y para poder haber también vivido todos esos años de, bueno, estar bajo el poder de un Bad Prince, y después cuando, como que poder seguir, cuando volvió así a ser consciente de lo que hacía, bueno, no sé, ahí es cuando te da mucho más lástima, porque tuvo que vivir todos esos años sin poder compartir nada con su hijo sin poder compartir nada con él, y bueno, y te das cuenta que en parte también era fuerte, porque si bien fue poseído por todo ese tiempo, o sea, imagínate si nosotros veíamos esas partes, esos como capítulos cortos en los que Dorian chava contra el demonio que tenía dentro suyo, imagínate el padre que tuvo que vivir todos esos años poseída. Era tu esa lucha constante.
¿Y cómo? No me acuerdo muy bien cómo Dorian se libera. No sé quién le quita el collar.
Parece que es a Aelin. Sí, creo, ¿no? que tienen en un momento como una batalla entre ellos dos. No sé si es antes o después de que rompan el castillo. Pero y creo que es ella lo que saco. Si no es que digo, es uno de esos dos. Estoy bastante segura.
No, pero también hay un momento épico en el libro que me gusta mucho, que es cuando Lisandra se convierte en ese león blanco.
Sí, que es como su figura de siempre. Es lo que más uno se le imagina cuando ella cambia de forma.
Creo que también es el que más usa.
Sí, es como, además, viste, en los fanarts siempre le dibujan a Eddan y dibujan también al animal este que no sé qué es. Tiene un nombre en inglés. ¿Cómo le dicen? Ah, acá lo encontré, mira. Es Ghost Leopard, leopardo fantasma.
Ah, Ghost Leopard.
Pero sí, es como, es un felino blanco.
Bueno, la cosa es que se transforma en esa cosa blanca y salva a Aelion, a Rowan, a Lorcan. ¿Acá es donde Morat se destruye?
No, creo que no, porque Manon estaba en Ristol con toda la lucha.
Manon ahí es donde... Manon creo que seguía en Morat, o sea, Morat aún seguía ahí, pero salva a Elith, la deja libre y le dice que busque a... que vaya al norte, ¿no?
Sí, y le dice que Dorian está todavía dentro de su cuerpo.
Ah, ahí es donde... No, sí, acá es donde Morat explota porque Caltain... mata a...
Ah, sí, ella es la que destruye a Morat.
Pero el duque escapa, y bueno, Elith se encuentra con Caltain antes de que ella haga explotar todo y le dice que busque a Celina Sarathustian.
Sí, y le da una de las wikis, que era la que ella tenía.
Wow, y es como que ahora Elith va a buscar a Celina, y que resulta que es Aelin, y todo va a ser una confusión.
Sí, esa parte, claro, y es cuando ella empieza a hacer todo el camino sola, que después... No sé si es el final de este libro o al principio del próximo que conoce Lorcan.
Sí, en el siguiente lo conoce. Porque Lorcan creo que también está buscando las Wilkies para dársela a mí.
Claro.
Bueno, creo que con esto ya termina todo. Ya no creo que sucede más. O sea, el final. Dorian...
¡Ay! ¿Sí? Y una cosa, ¿no? Kayol. Que es cuando queda inválido al final de
Queen of Shadows. Porque creo que Dorian lo ataca.
Sí, y además está toda la lucha en el castillo, que fue brutal. Y cuando se rompe el castillo, como que estaban los tres sobre la parte que era de cristal. Y al romperse, como que caen. Y estaban Aelin, Dorian y Kayol. Y ven que Kayol no, estaba como súper quieto.
El rey lo ataca a Kayol porque creo que... Cuando Dorian lo... O sea, cuando le quitan el demonio al rey, él les dice, ¿no? Que Kayol todavía está vivo. Está herido, pero que aún está vivo.
Claro. Bueno, pero después de todo el vato del castillo, queda Kayol así como invadió, y es cuando deciden mandarlo al continente del sur. Creo que lo nombran como embajador o una cosa así, para que vaya a hacer como, no sé, diplomacia con él.
Es que se supone que...
Con el territorio...
Rowan no lo puede curar porque dice que la al ser una herida de Valk necesita un tratamiento y que vaya a buscar al sur a que lo curen en la torre de...
Claro, es torre Chesne, creo que le decían.
¿Chesne?
Sí, una cosa así, no sé, yo escuché en el libro de Tower of Dawn y creo que lo pronuncian así, pero es muy raro.
Y ahí es donde Aelin, Rowan, Edion y Lisandra se van para... ¿dónde?
Claro, para ir al
la tierra de ella.
Al reino de él.
Ajá, ¿cómo se llama?
Terracen.
¿Y dónde está Dorian? Sí. ¿También es Terracen?
No, ¿cómo se llama? El reino de Dorian es otro, este yo. Porque tengo el libro acá. Ay, me fijo de mapa. Es Adarlante, es el...
De Dorian.
Claro.
Terracen es el continente.
Terracen es el de Aelin. Claro, y Riftgold es la ciudad de Adarlan.
Al final ellos se van para el norte, supuestamente, ¿verdad?
Claro. Y ahí termina el libro con ellos tres que acaban de llegar. O sea, con Lysandra, Rowan y Aileen.
Ahí me da un poco de cólera cómo reciben a Aileen los que se quedaron en Terracen. Esos ancianos que se quedaron en Terracen, ¿cómo la reciben?
Sí, que es como, no sé, de por qué son como los que gobiernan la tierra mientras ella no está, pero son como si fueran como gobernadores, no sé cómo es. Como que no hay una sola cabeza para que controle todo, son ellos, pero no le reconocen como autoridad.
Ah, bueno, me había olvidado que antes de que se vayan, antes de empezar Empire of Storms, Manon va al palacio. O bueno, lo que era el palacio. Creo que le hace un saludo a Dorian y luego se va. En fin, volviendo a lo de Aileen llega a lo que es su pueblo y todo. Como dice Rowan, ¿no? Tú bien podrías hacer una emboscada y presentarte directamente como la reina. Pero ahí es donde ella le dice que no. ¿Qué va a pensar su pueblo?
Claro, sí, porque sería más como una especie de golpe. Y ella lo que en realidad que quiere es que todos le acepten que ella es directamente la reina. Porque siempre fue su territorio.
No, pero también, o sea, para aceptarla le dicen que traiga un ejército.
Claro, y ahí es cuando también, bueno, vemos que va y se encuentra con, ¿cómo se llamaba el pirata? Que tenía los esclavos.
Claro.
Y Serena los libra. Rolf, creo que era. Rolf, se escribía.
Ah, bueno, Aileen también les explica, ¿no? La situación de que Erawan está creando un ejército y que necesita protegerse de todas maneras y necesita un ejército. Ajá. Y ahí es donde Darrow, el antipático ese, no le dice que...
Sí.
Que no puede tener el ejército de Aedion porque ellos sirven a los lords de Terracen. Y que para eso necesita encontrar aliados.
Ah, claro.
Y acá Erawan quiere, les dice a las brujas que se apoderen de... ¿Cómo se llama? De Rithold, que ataquen Rithold.
Sí, claro. Y ahí es cuando Aelin envía a Rowan a Rithold para que vaya a
rescatar a...
Como, no sé si... Claro, a Dorian.
Ahí es donde Manon puede haber matado a Dorian, pero no lo hace.
Sí, eso me acuerdo. Bueno, igual Rowan lo rescata y se van en un bote por el río, porque viste que hay un río que atraviesa la ciudad. O sea, Rithold es como que cae más... Una de las brujas,
sí.
Pero Dorian logra escapar con Rowan. Rowan le empieza como a enseñar a usar sus poderes.
Se vuelve su profesor.
Claro, sí. Me acuerdo que mientras está en el barquito, ¿no? Como tienen así poderes medianamente parecidos, le enseña más o menos cómo usarlo. Porque claro, Dorian no había tenido nunca como...
El control de sus
copias. Nunca había podido aprender, claro.
Ajá. El libro empieza con un epílogo, el cómo Elena y el otro
Gavin.
Personaje y Gavin encierran a Erawan.
Sí.
Y ahí se ve muy bien qué tan egoísta eran, ¿no? Que al final, o sea, si se libera algo... Ah, no, que para que se vaya completamente a otro reino, tenían que... como que hacer un pacto, uno de sus descendientes tenía que como que dar la vida para que Eragon se pueda ir.
Claro, tenía que sacrificarse, pero entonces como que le derivan el problema ya a los que vienen después de ellos. Como dicen, vivamos nosotros todo bien, que él se encargue en el resto.
Uh-huh. Sí, exacto. Elliot al final resulta que está buscando a Selina.
¿A Selina?
Slash Aileen y se encuentra con Lorcan.
Sí, el Lorcan es un personaje que no tolero, me cae muy mal.
A mí también, a mí me caía mal, pero me gustaba mucho su personalidad. Pero siento que se dio con su merecido en el final de Empire of Storm, en este libro.
Sí, a mí lo que hizo Elid con él, porque no sé, si lo perdonaba, yo no lo iba a tolerar. Además que Elid no me cae muy bien, entonces se lo sumaba que estaba con Lorcan y no hacía nada después de lo que había hecho él. Entonces, no. Pero durante todo el libro, es más, incluso en Kingdom of Badge, nunca me gustó Lorcan. Es como, no sé, muy salvaje.
Sí, es muy salvaje. También ahí es donde Manon se prácticamente casi la matan su abuela. Y ahí es donde... Ah, acá creo que es en este libro donde mata a su hermana y cuando su abuela la está torturando, le dice, ¿no? Que su papá es un Crochan.
Sí.
Crochan Prince.
Claro, era así porque era como su castigo también por no haber capturado a Dorian.
Uh-huh, sí, y también resulta de que... Bueno, ella se cae y Abraxos la salva, ¿no? Y al final Abraxos llega al barco donde están todos.
Claro.
Y Dorian como que sin pensarlo, ¡fum!, se mete en el agua y la salva.
Que ahí es como que empieza también lo más romántico entre ellos. Porque en un momento me parece que también por todos los errores de Manon en Riftcore, cuando intentaron tomarla, creo que Astrid terminó como sentenciada a muerte.
Sí, por lo que había
hecho. Entonces, claro, se tuvo una pelea.
Manon.
Claro, de ahí se ve como tuvo una pelea y Manon se rebela con su abuela. Bueno, también es que todo antes, obvio, de que le dieran a Manon y bueno, después termina en el barco con el resto de los personajes.
Y ahí también tienen la emboscada de los Voldemort.
Eso no era cuando ya estaban en con Rolf.
Con Rolf.
Con el pirata. Que estaban en la isla que no me puedo acordar, era
Skull's Bay.
Skull's Bay, claro. Que era como el sí, era donde siempre había estado Rolf. No, hay también una escena genial que es cuando Lisandra cambia de forma para parecerse a Aelin y después entra a Aelin de nuevo, no sé, y es como que dos y Rolf no entiende nada.
Ah, verdad, porque juega con su mente.
Claro, Rolf le conoció como Selina. Entonces después entra Lisandra con el cuerpo de Aelin y como que no entiende nada, y esa escena también es muy graciosa. Es una de mis favoritas.
Oh, también cuando Lisandra se transforma en esa cosa,
sí,
marina.
Era como
así dragón.
Claro, un dragón, sí. Porque algo decían, no sé si es como que había como una leyenda que decían que cuando apareciera así uno de esos dragones del mar, bueno, algo iba a pasar. Era como una leyenda, creo, que tenían los piratas que vivían en Skull's Bay.
También ahí es como que Lisandra y Aelin empiezan a tener algo. O sea, se empieza a ver que empiezan a tener algo. No sé si tú lo viste forzado.
No, en mi caso no. O sea, puede que haya sido como muy instalado, porque es como que Aelin quedó, sí, enamorado de Lisandra muy desde el principio, pero no me pareció forzado. Siempre tomé como que fuera porque Aelin está como siempre muy pendiente de ella y siempre como romántico junto a ella, pero siempre lo tomé como si fuera su personalidad, porque viste que él es como medio flirty, como que siempre anda pegada así o romántico con ella. Pero lo tomé como parte de su personalidad.
No, pero en realidad en este libro más que nada pasan navegando, cosas más no tan interesantes, bueno, no tan importantes.
Sí, es como que me gustó, pero siempre tengo la idea, como la imagen que primero se me viene a la mente cuando pienso este libro es de ellos en el barco. Es como que gran parte, claro, se le pasan así, porque tienen que ir desde Terrasen, tienen que ir hasta Skull's Bay. Después creo que van hacia el sur del continente, tipo donde están Fen Harrow y todos esos reinos, que es como bien el sur. Está en el momento ahí y es como que es mucho de eso, de pasarse en los barcos.
Hay una parte donde ahí como que Elena se encuentra con Aelin y le pide perdón, que supuestamente Aelin debió de haber muerto la noche que el papá de Dorian hace su emboscada contra Aelin Terrasen.
Claro.
Pero que ella en realidad la salva a apoderarse del de Aerobin.
Claro, como que tendría que haber muerto ese tiempo atrás, y con esta muerte es que se habría como cumplido el sacrificio que tenía que hacer. Problema con Erwan no iba a estar. Este libro creo que Gabriel, ¿viste?
Sí, el papá de Aelin.
El padre, claro, de Aelin. Aparece en este libro. Está con Rowan y Aelin.
Oh, o sea, cuando ocurre la emboscada en la playa, supone que están en la playa Manon, Elid, Lorcan, Rabin,
sí.
Fenris.
Ah, bueno, sí, Lisandra, que está convertida en dragones del mar.
Y bueno, y en el bote se queda Dorian, Rowan, y ahí es donde Miff ataca a Lin, pero en realidad no le ataca, sino que capturan a Elid, cuando no, y como que la usan a cambio de que le dé las llaves.
Todo esto es en el ataque que se da en la playa cuando vienen. ¿Son los Vals? No me acuerdo si son
primero,
los Vals.
Lo que pasa es que primero vienen los Vals y de ahí no se pasa si ganan o se retiran. Y después de eso vienen las tropas de Maeve.
Eso, no me acordaba cuál de los dos venía primero. No, lo que me parece que pasa con los Vals es que, porque viste que ahí se ve todo el poder que tiene Aelin. Porque es como que, bueno, viste que siempre dicen que se tienen que buscar dentro suyo por todo el poder y para sacarlo para afuera. Y en esa parte muestra mucho poder y es como lo que lo es. Ah, ahí está. Es lo que espanta los Val, que así no se vayan. Y es tan fuerte el poder que llega hasta que eso es como que la
debilita bastante, la deja sin magia.
Claro. Pero también la alerta a Maeve. Entonces después es que ella viene.
Y al final ahí es como que...
Porque sabe dónde.
Maeve le dice a Aelin, ¿no? Que su mate es Rowan.
Ay, que podrían haber vivido por siempre. Porque Aelin no es 100% fine. Uh-huh. misma, creo que es mitad.
Aileen es mitad fey y mitad humana.
Claro, era así.
Pero ella podía convertirse en fey.
Era eso, y al no ser completamente fey, no sabían si iba a poder vivir eternamente con Rowan. Y ahí también cuando Maeve le dice que podría haber vivido todo ese tiempo cuando la captura.
Al final la captura y la pone en sarcófago, ¿no?
Sí.
Con cadena. Ah, bueno, antes le da latigazo.
Sí, horrible esa parte.
Sí, esa parte es muy fuerte. Pobrecita.
Sí, es claro, es fuerte. Es como siempre el final más doloroso del que todo el mundo habla. Y además porque si lo leíste antes de que se publicara Kingdom of Ash, llegar a ese final y después tener que esperar como un
dos
año
años.
Que se publique el... No, mentira. Va, sí, es como un año. Porque primero se tiene que publicar Tower of Dawn, que es absolutamente nada, porque no hablan de lo que le iba a pasar a él. Y después se publica Kingdom of Ash recién.
Claro, yo felizmente leí este libro en el... ¿Cuándo salió Tower of Dawn? ¿2016? No, 2017.
Sí.
2017.
A principios del 2017, creo.
Y de ahí dijo que no iba a publicar en Kingdom of Ash ese mismo año, sino al siguiente.
A ver, no, mentira, Tower of Stone se publicó en septiembre del 2017, yo lo leí a principios del 2018, por eso me equivoqué. Y Kingdom of Ash, claro, en octubre del 2018, claro, entonces hubo que esperar un año entero, pero ¿cómo? Que nadie quería leer Tower of Dawn.
Exacto.
Después del final de Empire of Thorn, tener que
sí, mucha
esperar
gente,
dos
mucha
años
gente se quedó
para
en
la
shock.
Continuación de la historia.
Sí, porque ella dice, ¿no? Que va a salir la precuela de Kale antes de Kingdom of Ash. Y resulta que la historia de Kale es un libro.
Sí, es un libro entero. Tiene como 600 páginas, creo.
Sí, es pura nada. Para que en las 100 páginas suceda cosas interesantes. Lorcan fue el que llamó a Maeve, ¿cierto?
Y por eso es que se pelea con Eli.
Ajá, y bueno, también Maeve le saca The Blood Pound, o sea, le quita todo a él y a...
Sí, ¿a Gabriel?
¿A Gabriel?
No,
sí, a Gabriel porque a Fenris, creo que por su hermano.
Claro, Fenris, sí.
Entonces,
se le
que dice de que ella es el que ella quiera... lo que pasa es que no quiere servirla a ella, pero como está, tienen ese pacto de sangre, no puede, y ella dice como que tú vas a seguir con el pacto de sangre porque ese es castigo suficiente.
Claro, en pero, cambio Lorcan sí quería seguir sirviéndola.
Ahí sí me dio tanta cólera porque parecía, Dios mío, un hombre pisado.
Sí, pero eso a mí nunca me cayó bien, es como que, no sé, primero que todo que le llamo a Maeve para que aprisionara a Eileen. Además, bueno, como te conté, que me parece siempre tan salvaje, no, nunca me cayó bien. Hablamos de cuando a Eileen y Manon, ¿viste que hablan con Elena? Que les dice, sí. Que les explica cómo es que...
No hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero sí, les explica todo lo que había pasado y lo que hay que hacer.
Claro, eso. Ahí está. Es cuando le dice de que tendría que haber muerto cuando era más chica.
Ajá, bueno, pero ya, Maeve se lleva a Eileen. Al final, Eileen le deja las llaves a Manon en su túnica o en lo que sea que estuviera llevando. Y esta vez como que ahí también me sorprendió porque digo, Manon, tú puedes hacer algo, eres una bruja. O sea, le puedes arrancar y al final resulta de que era porque tenía las llaves y no podía hacer. Al final, este es el capítulo donde Rowan, Gabriel, Fenris... Y Lorcan van a rescatar, y Elid van en busca de Eileen.
Eso, y es cuando se enteran también de que Eileen tenía como todo el plan.
Oh, ese plan es muy... Dios mío, qué mente para más. No sé. Es que...
Claro, como que ella sabía que le iban a llevar y había planeado todo para que igual salieran.
Uh-huh.
Y que había hablado con Lisandra para que fingiera ser ella, para poder seguir gobernando él.
Y que sus hijos iban a ser producto de...
De ellos. Para que sean parecidos.
No, es que también llega. Al final consiguen, ¿no? El ejército de Galan.
Sí,
Galan.
Porque llegan. Claro, son como. Es unos primos lejanos que tienen del otro continente.
Uh-huh.
También familiares de Rowan. Ah, y después una chica que creo que aparece en este. Que Aileen conoció durante la precuela. Ansel, no sé si aparece en este o después.
Es como que acá aparecen la mayoría de los personajes de las precuelas.
Sí.
Y descubres que tienen un valor significativo en el camino para, digamos, ir en contra de Erawan.
Claro, porque son al final el ejército que se tenían enfrentando a él, que se unen todos.
Al final Manon se va con Dorian a buscar a las brujas, a las Crochen.
Sí.
Y Aedion y Lisandra.
También ellos dos juntos. Claro, Aedion y Lisandra vuelven a Terrasen.
Con Galan.
Con el ejército. Claro que Lisandra ya vuelve.
Bueno, y ahí es donde Rowan dice, voy a rescatar a mi mate.
Claro, y ahí es cuando él se entera.
Y eso sería todo. Bueno. Wow. Ay, necesitaba sacarlo de mi sistema. Bueno, entonces Muchas gracias, Coti, por acompañarme. Otra vez nos vamos a ver en el próximo episodio, donde ya vamos a hablar de Tower of Dawn y Kingdom of Ash. Así que si han llegado hasta acá, muchas gracias. Y si hay un libro que quieran...
Sí, gracias a vos también.
Ah, gracias a ti. Si quieren hablar de otro libro, pueden hablarme en mis redes sociales. Y también no se olviden seguir a Coti en sus redes sociales. De todas maneras, yo les voy a dejar en la descripción para que la sigan. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Chao.